Bueno, estamos iniciando en realidad el capítulo sexto de la fenomenología del espíritu y estamos en el que sería el párrafo 5. Usamos una edición que no los lleva numerados, pero yo le voy poniendo numeración, el que empieza, pero la esencia ética se ha extendido. Esto es tal y como yo os envié a los que estáis aquí en una pequeña nota, es muy interesante porque explica que porque tiene consecuencias o inspira reflexión política. Las partes de un ethos son inmanentes y orgánicas, la mera, y esto sería lo que yo querría, la mera negación, el mero desdoblamiento y el mero rechazo del mundo ético, lo único que puede llegar a hacer o es impotente, o la única consecuencia que puede llegar a tener es el hundimiento de la comunidad. Todo sujeto es parte de la comunidad subjetiva que produce y reproduce ese ethos. Por lo tanto, toda subjetividad es producida por la praxis que produce ese ethos. Por lo tanto, esto es lo que puede dar cuenta y explicar la propuesta de la filosofía de la práctica de Gramsci, y es que a partir de los individuos que se sienten en su experiencia explotados o maltratados por el ethos existente, a partir de esta experiencia de rechazo, se trate no de soltar el rechazo, sino de empezar a organizar ya un nuevo ethos en el presente, a organizar un nuevo bloque histórico, bloque sociale, estilo Risorgimento, que sea ya una posible alternativa ética, porque si no, o no logramos nada, o lo que hacemos es hundir el capitalismo sin dar alternativas. O sea, la reacción de Koz no basta. Esta sería, lo podemos ver aquí en la posición, en la confrontación entre Creonte y Antígona, ¿no? Esta es una reflexión. Vamos a leer de inmediato. Habría que matizar añadiendo que, recordando que ya en el prólogo largo, Hegel hace referencia a que, sí, en la antigüedad, que hay una diferencia entre el estudiar la antigüedad y el estudiar la modernidad. En la antigüedad, cada individuo siente parte del mundo ético y se pelea por el mundo ético suyo como si fuera la totalidad, mientras que en la modernidad, cada individuo se siente totalmente desligado de todo mundo, de todo, hasta de toda parte ética, hasta el extremo de sentirse no solo un átomo, y que eso es mucho más difícil de forzar. O sea, es mucho más difícil de hacer comprender al individualismo moderno que él es parte de un mundo que al antiguo, que ya se sentía parte de ese mundo. Esto son unas cuantas líneas que están en el prólogo largo de la fenomenología. ¿Querías decir algo, Cristina? ¿Te he cortado?
De todas formas, to toda esta crítica de la atomización en la modernidad, por lo que yo he leído en el texto este de 1831, que Hegel critica la reforma de la Constitución inglesa, ahí Hegel relaciona ese sentimiento de impotencia, esa atomización, con el sufragio universal. Y en la filosofía del derecho, él propone las corporaciones como una posibilidad comunitaria que salve de esa atomización, de esa impotencia, de esa desorganización del mundo moderno.
Sí, 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 sí. Eso lo encontraremos también, bueno, está en fenomenología, o sea, él intenta encontrar, bueno, y sobre todo, veremos, ahora no, en al llegar aquí a la religiosidad y al ir a la enciclopedia, veremos cómo intenta pensar una bueno, también, yo creo que también en filosofía, tú lo recordarás mejor, no quisiera confundir, intenta encontrar una instancia instrumental que nos permita autoorganizarnos, y la piensa en la iglesia protestante. Dice, la iglesia protestante no tiene curas, todos nosotros somos cura y no, o sea, podemos intervenir, entonces ahí podemos organizadamente debatir, tomarla como instancia de organización. Esto vuelve a llevarnos, bueno, yo no sé si los que nos estén escuchando ahora deben encontrar este pedazo de reflexión fuera de texto como una extravagancia, esto vuelve a llevarnos a Gramsci. La frase de Gramsci es esa frase que se repite mucho, la riforma morale e intellettuale. La riforma de Gramsci viene, no es reforma más revolución, como dice otro. Cuando habla de reforma, está hablando de crear un instrumento como la reforma luterana, que no es un partido como el de Lenin. No es un partido de vanguardia, sino un instrumento que nos permite a todos organizarnos, debatir y generar praxis. Y esto se puede todavía... Esto se puede todavía ver más claramente cuando Gramsci habla de la revolución, de la reforma luterana y la reforma calvinista, y cuando Gramsci, si buscáis Masaryk, buscáis en los índices de los cuadernos que tenéis todos Masaryk, y veréis que remite al checo, y se pelea con el checo, porque el checo, que es también un hegeliano, todavía cree que hay que montar una iglesia protestante. Y él dice, no, hombre, no. Después de la Revolución Francesa, la iglesia seríamos nosotros. O sea, tenemos que crear una red transversal, bueno, de base que permita, sin que haya una cúpula que dice lo que hay que hacer, que nos permita a todos organizar acción y generar experiencia y deliberarla. Hacer deliberación sobre ella, ¿no? Entonces, y la reforma ha de ser una reforma que lleve a las mores, a las itris, que es a la creación de una nueva tichita. Bueno, ahí estaríamos. Yo no he dicho esto. ¿Hay algo más que tenías que te sugería la lectura de Principios de Filosofía del Derecho?
No, ahora mismo no. Solo una última cosa, con esto acabo. Y aquí has hablado de los italianos. Yo había leído que durante el Risorgimento los hegelianos italianos estaban como acomplejados porque en Italia no había habido reforma protestante y entonces ellos se sentían como retrógrados, ¿no? Y los Spaventa decían, no, nosotros no estamos atrasados porque conocemos a Hegel y sabemos lo que es la reforma ética, todas estas cosas. No hace falta ser protestantes, no pasa nada. Decía claro. Eso.
A ver, en Gramsci hay una evolución al respecto muy interesante. Bueno, en muchos sentidos. Cuando habla de la Revolución Francesa, durante bastantes cuadernos, él dice que la Revolución Francesa es hija de la Ilustración. Que al final, todavía hacia el final, hacia el final, 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 dice que la Revolución Francesa una herejía católica. Y entonces empieza el tema de lo católico, de lo herético, y ya no, o sea, siempre se pueden producir herejías. No hace falta irse a la luterana. Pero esto está en los ultimísimos cuadernos, junto con el tema de que ya las formas de las visiones del mundo son laicas desde la Revolución Francesa y que, por lo tanto, no es que no queramos, no es que vayamos a combatir contra la Iglesia Católica o contra la Iglesia Luterana, eso es un disparate. Hegel, no, sino que hemos llegado a un tiempo que se impone la laicidad y las iglesias han quedado, o sea, dice, hasta la Revolución Francesa y durante la Edad Media la Iglesia era el ámbito en el que se producían los debates ideológicos. Eso ya no existe hoy en día. Que la civilización, la experiencia del mundo ha cambiado, ¿no? Y entonces viene a decir, y eso lo saben los católicos, y por eso los católicos han tenido que crear, han tenido que renunciar a meter todo el mundo intelectual en la Iglesia Católica y han tenido que crear un brazo político para intervenir en política, porque el mundo se les ha hecho más grande y ellos solo son un partido. Y el brazo político de la Iglesia Católica se llama la acción católica, ¿no? Todo ese debate que hay hacia el final, que dices, pero bueno, esto debe ser una cosa muy, muy para Italia, muy para donde está el papado, un cuerno. Estamos en hegelianismo, estamos en la réplica, en la inspiración del pensamiento político, práctico, a partir de Hegel, ¿no? Entonces, bueno, y ya digo, os he comentado alguna vez, Hegel, que no es el autor más citado, el autor más citado de los Quaderni es Benedetto Croce, después Maquiavelo, en tercer lugar Marx. Si mal no recuerdo, ya en cuarto lugar sí que sería Hegel. Además es que Hegel se va concentrando en la segunda mitad de los Quaderni. Cuanto más avanzan los Quaderni, más Hegel hay. Hay dos citas muy interesantes, muy largas, que ahora no. Las vi el otro día, pero no creo haberlas anotado. La última acaba diciendo que la filosofía de la praxis es original, pero dice la filosofía de la praxis, en tanto originalidad, viene a ser tendrá que ser un ex post, un posterior a un nuevo sujeto y una nueva praxis que surja, que está en mantillas, trozos antes ha venido a decir la filosofía de la praxis de Hegel, pero tira chupando de Hegel. Claro, juntémoslos. Si juntamos las dos ideas, nos sale un autor que él no ha leído. Nos sale el Karl Kors de marxismo y filosofía, que él dice que la única filosofía que dispone ahora el movimiento revolucionario es la filosofía revolucionaria burguesa de Hegel, de la anterior experiencia revolucionaria. Con el tiempo, pues a saber lo que sale, ¿no? Pero para eso ha de haber surgido un nuevo sujeto, un verdadero bloque histórico y un verdadero risorgimento que haya creado una nueva clase, que haya llegado a ser Estado, o sea, etichitá, y a partir de ese etichitá habrá una reflexión posterior. El búho de Minerva siempre es levanta el vuelo a la tercera, entonces pues ya no tendrá que ser Hegel, pero por ahora, o sea, están esos dos textos del final de los Quaderni, que son muy, muy interesantes y que no tienen nada que ver con lo que tenemos que leer ahora, y que yo estoy llevando esto fuera de lugar, y vamos a empezar a leer, y disculpad, esto hace más a lo que yo estoy escribiendo ahora, al texto que quiero escribir para nuestra web, que con lo que tenemos que leer. Disculpad. Leo. Pero la esencia ética se ha extendido ella misma en dos leyes. Tenemos que hay una sola esencia ética, una sola eticidad, un solo ethos, pero con una división técnica del trabajo, para decirlo con el lenguaje marxista. Dos leyes, y solo a una de ellas le está asignada la conciencia como comportamiento no dividido para con la ley. Si recordáis, la única que tiene conciencia clara de sí mismo, pero es, a pesar de ser conciencia solo inmediata, es la del hombre, la del ciudadano, la del polites, la de la polis. Mientras que la otra ley, la ley que no es la de la polis, la ley que no es la de la luz, la ley que es la de lo subterráneo, de los muertos y de la familia, es la de la mujer, la de la, la esa no tiene conciencia. No tiene... Ahora, repito que se nos habla de una conciencia inmediata. Yo soy polites. No una conciencia mediada por la experiencia. Recordemos que para Hegel la experiencia es siempre sufrimiento. Llama experiencia a la que nos desdobla, a la que nos causa una impresión tal que nos separa de lo que hacemos y nos hace reflexionar sobre nuestra propia consciencia, que es la deja de ser consciencia inmediata. Pero la esencia ética se extiende de ella misma en dos leyes, y solo a una de ellas le está asignada la conciencia como comportamiento no dividido para con la ley. Igual que esta conciencia simple, conciencia, pero simple y en bastardillas, insiste en el derecho absoluto de que la esencia, tal como es en sí, se le ha aparecido a ella, la ve enfrente, Erscheinung. No quiere decir que se le... O sea, aquí aparecer, traducido así, parece que esté hablando que se le apareció la Virgen María. No, bueno, él ve, es capaz de comprender, ve, o sea, está viéndose desde el entendimiento. Está viéndose, no, desde el desdoblamiento ese que nosotros hemos conocido ya en el capítulo 3, ¿no? Vemos el teatro... vemos en el teatro puesto lo que hay, y entonces ahí el entendimiento empieza a dejar de ser entendimiento cuando descubre que detrás de lo que hay en el escenario, en las bambalinas, no hay nada más que lo que nosotros ponemos, ¿no? Se le ha parecido a ella en cuanto conciencia ética. Así también esta esencia insiste en el derecho de su realidad, insiste en que come, o de ser algo doble. Mas al mismo tiempo, este derecho de la esencia no se haya enfrentado a la autoconciencia de manera que estuviera situado en algún sitio distinto, sino que es la propia esencia de la autoconciencia. Solo en ella tiene su existencia y su poder, su oposición en el acto de esta última. Pues esta, precisamente, al serse así en cuanto a sí misma y dar el paso al acto, se levanta desde la inmediatez simple y pone ella misma la escisión. El acto abandona la determinidad de la eticidad, es ser la certeza simple de la verdad inmediata, y pone la separación de sí misma dentro de sí, como lo activo, y dentro de la realidad efectiva que tiene enfrente y es negativa para ella. Bueno, fijaos, hay algo que comentar aquí. Todo esto está... comentado, no está comentado curiosamente, pero correspondería a la, tendría que estar en la 49, la página 49.
Sí, en Dri 49.
De Dri, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Dice, nacen si la conciencia, en la conciencia la oposición entre los sabios. ¿Es esto? No, todavía no. ¿Tenéis alguna nota tomada de Dri?
Sí.
Bueno, en la 48.
En la 49. Al final.
Bueno, en la 48 habla de la escisión. La conciencia ética no puede optar por una u otra de las potencias éticas, por la polis o la familia. De entrada está decidida por una de ellas. Si es mujer... La conciencia ética es como autoconciencia en esta oposición y como tal tiende al mismo tiempo a someter por la fuerza. Bueno, no, esto es lo del otro día, efectivamente. Bueno, quizá no, teníamos que ver.
¿Sí? No tiene muy poco. Entonces este apartado no tiene. Sí. Ahora, donde lo has dejado de leer, sí que ya comenta.
Comienza a comentar algo, ¿no?
Sí, bueno, en la 49 y 50, desde que empieza al final de la página 49, en el apartado, sí. El poner de la contradicción, ya empieza a comentar los párrafos donde aparece el tema de la culpa.
De la
así
culpa,
lo comenta,
sí.
Tanto en la 49 como en la 50, sí.
Bien, bueno, tenemos la esencia ética extendida en dos leyes, en dos fuerzas que la aplican. Fijaos que aquí, con todo, hay bastantes más cosas que merecerían un comentario, ¿no? Como, por ejemplo, el acto de obrar es negación. Por el acto abandona la determinidad de la eticidad, que es ser la certeza simple de la verdad inmediata, y pone la separación de sí misma dentro de sí. Por el acto, la conciencia se enfrenta a sí misma. Por el acto, entonces, la conciencia se convierte en culpa, pues el acto es su obra, su obrar. Bueno, yo creo que seguiremos. Como el
Una
tema
pregunta,
de la.
Joaquín.
¿Qué?
¿Este acto es Tat o cómo es en alemán? ¿Lo sabéis?
Sí, un momento.
Tat.
Sí.
Vale.
Aunque él diga que. Bueno, acto es Tat. Y luego, pero aquí estamos constantemente en términos de acción, ¿eh? Pero es tat, constantemente es tat. Pues el acto es su obrar y el obrar es su esencia más propia. Y la culpa adquiere también el significado del delito, pues en cuanto a conciencia ética simple, se ha vuelto, tiene una de las leyes, pero ha negado la otra, la cual infringe por su acto. Entonces vemos que la división en dos leyes distintas de letos, de la eticidad, en dos trozos, en dos partes, lleva a que cada una de las personalidades, de las subjetividades, la aplica, que no sea capaz de comprender la totalidad, ponga en obra lo que tiene ella asignada y genere, se, llegue sin pensar en la otra parte y llegue a generar verdadero choque de acción dentro de una unidad, dentro de una unidad ética. Un choque de acción es la contradicción. Contradicción es eso, acción que en lugar de acción que se opone a otra acción. Una acción que se opone a otra acción solamente puede serlo dentro de una totalidad ética, ¿eh? Es el ejemplo ese que yo siempre pongo, que es bastante tonto, ¿no? De los cuatro individuos que reciben una herencia de 1 millón de euros, por lo tanto, una unidad orgánica. Todos ellos tienen interés en hacer, y tienen que, todos ellos tienen interés en gastarlo bien, y además todos ellos tienen interés en tener una casa. O sea, todos son felices, pero dos de ellos, por lo que sea, necesitan la casa con urgencia y quieren comprar una casa hecha, y otros dos no tienen quizá urgencia y prefieren diseñarla, decidirla, hacerla. Llegado el momento, como no se ponen de acuerdo, dos de ellos piden un talón conformado por 1,5 millones de euros y lo dan en arras para comprar una casa y ya hecha, y los otros dos ese mismo día han pedido un talón conformado y lo usan en comprar un terreno. Por lo tanto, de esa acción, esa acción lleva a la contradicción, lleva a que ninguno de los dos grupos pueda hacer nada. Llevan a la destrucción de la posibilidad de hacer algo, de tener una casa. ¿Por qué? Pues porque han despilfarrado la energía que tenían, ¿no? Entonces, pero para que la acción sea contradictoria, autodestructiva, ha de ser acción dentro de una totalidad, acción dentro de una unidad de intenciones, acción a partir de unos recursos únicos y comunes, acción en el interior de una comunidad. Si dos personas, uno es senderista y el otro es nadador, y un domingo de fiesta uno decide irse al monte y otro decide irse a nadar, eso no son acciones contradictorias entre sí, no anula la una a la otra, son acciones en todo caso contrarias. Domingo más estupendo, yo me voy al monte. ¿Qué domingo más estupendo? Yo me voy a la playa. Y no hay contradicción ninguna, ¿eh? sí que existe la noción fuerte, ontológica de contradicción, opuesta a una noción analítica de lo contrario, pero la contradicción es ontológica, es real, se refiere a acción y son acciones que se autodestruyen porque se enfrentan dentro de una unidad comunitaria, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que quería leer? Bien. La culpa, aparece esto, las leyes se han negado la una a la otra. Las dos fracciones se han negado. La culpa no es la esencia indiferente con el doble sentido de que el acto, como está efectivamente a la luz del día, podría ser o no un obrar de su sí mismo, como si el obrar pudiera enlazarse a algo exterior y contingente que no fuera parte del obrar, por cuyo lado entonces el obrar no fuera culpable, sino que el obrar es él mismo esta escisión de ponerse para sí y poner frente a este sí una realidad efectiva, extraña y exterior, pero esta, que es la otra parte de la eticidad, sin la cual tampoco es posible la comunidad. Que haya tal realidad efectiva, pertenece al obrar mismo y es por medio de él. Punto y seguido. Inocente, por eso, no lo es más que la inacción, como el ser de la piedra, ni siquiera el del niño. Esto está muy teñido de una cierta visión, le gusta mucho a Adri, es la del pecado original. Todo obrar es pecaminoso, ¿no? Conforme al contenido, sin embargo, la acción ética tiene en ella el momento del delito, porque no asume la distribución natural de las dos leyes en dos sexos, sino que más bien permanece como la orientación no extendida hacia la ley dentro de la inmediatez natural. Y en cuanto a obrar, convierte esta unilateralidad en la culpa de asir solamente uno de los dos lados de la esencia, comportarse negativamente frente al otro, esto es, infringirlo. Es decir, cada uno de las partes que ponen en obra un segmento de la eticidad, por no rebasar la inmediatez, por no ser capaces de rebasar conscientemente de la inmediatez, desdoblándose de su parte, intentando comprender las razones de la consciencia que opera en la otra, por no darse cuenta de que uno y otros sectores son partes fundamentales de la eticidad que produce la polis, no darle papel al otro y ponerse por encima del otro, destruyen la polis. En este caso, cada una de las dos subjetividades no niega su papel, ¿eh? Esto a mí me parece interesante porque a veces en los ideologismos elaborados a partir de formaciones del marxismo en los ideologismos, quizá en los ideologismos que yo conocía o en las formas ideológicas de un marxismo que se desarrolla en los años 60 y 70 en Europa, para decirlo trivialmente, el marxismo de los partidos que enfrentan el estado de bienestar y que siguen intentando considerar que hay que superar el capitalismo. Entonces, por una parte, consideran que el socialismo será tener coche, frigorífico, lavadora, etc., y para todo el mundo, y lo que hay que hacer es simplemente eliminar el capital, sin percatarse de que esa opción es la opción de las necesidades de una subjetividad generada por el ethos capitalista de esos años. Y no están intentando elaborar una alternativa de ethos, sino defender la parte positiva del ethos del consumo capitalista y rechazar la parte que desde el ethos subordinado, sería la clase obrera, significaría la sección del ethos del capitalismo. Si uno asume el consumo capitalista, como muy bien dice Billy Wilder, en un 2-3, pues lo mejor es el capitalismo. Si uno necesita...
No consideras que en esa línea que estás comentando, sí que lo ha conseguido China, por ejemplo.
Pero China es un país capitalista.
Evidentemente, pero lo que tú estás diciendo de alguna manera, o sea, no puedes tener todo lo que tiene el sistema capitalista, y vamos a eliminar el capitalismo, pero si quieres tener lo mismo, que es una copia, al fin y al cabo, es un mismo objetivo, eso que acabas de decir, todo el mundo su coche, su lavadora, sí. No sé qué, ¿no? Pues bueno, eso en la práctica se ha visto, pero entonces eso no es socialismo, eso es...
Es capitalismo, es el capitalismo, ¿no? Ahí está. Mientras que estamos intentando, o sea, por eso, mientras que la alternativa esta de creación de un nuevo ethos como alternativa, digamos que está en los cuaderni. Nunca se ha transitado. Cuando el que entendía de los cuaderni intenta hacer algo así, bueno, pues nos encontramos con Togliatti y el PCI, pero Togliatti sería el secretario general, pero era una minoría dentro del PCI, entonces tenía que jugar con todas las piezas. Había ahí y bueno, con todo el vuelo que le da Togliatti al PCI hace que el PCI sea un partido único, ¿no? El más potente, pero claro, nunca pudo proponer así a las bravas, vamos a intentar crear una alternativa de Tichita. Y cuando empieza a aparecer ese tema es cuando lo sugiere de una forma forzada, ¿cómo se llamaba el secretario general aquel que muere de...? El de Berlinguer. Cuando Berlinguer propone, que intenta quizá hacer de la necesidad virtud o intenta proponer la austeridad. Pero claro, la propuesta de austeridad en un momento, de entrada la leíamos como... aceptar el tirar del cinturón que nos estaba imponiendo el capitalismo, que llegaba a la crisis, ¿no? Que entraba en crisis, pero era un intento de crear una eticidad distinta, pactar con los católicos, llegar al acuerdo con los católicos, crear una nueva forma de vida sobria. Bueno, no sabemos qué hubiera sido eso, porque se muere. No sabemos si era hacer de la necesidad virtud y aceptar los recortes presupuestarios, o hubiera sido crear una nueva eticidad. Se muere. Yo a veces quizás sea yo un paranoico, ¿no? O un conspiranoico. Para mí hay algunas muertes que son incomprensibles. La de Berlinguer es una, la de Nasser es otra. De repente se mueren, ¿no? ¡Pum! La de Moro, de otra manera, la de Aldo Moro, bien, es incomprensible, porque que las estúpidas brigadas rojas asesinen a Moro, bueno, pero es incomprensible de otra manera, ¿no? Es una infiltración clarísima de los grupúsculos de extrema izquierda, de los organismos de espionaje estadounidense, ¿no? Pero muerte de Berlinguer y la muerte de Nasser, a mí siempre me han parecido... Los dos se ponen malos de repente, ¿no? En sitios distintos. y provocar el giro. Bueno, lo dejamos. La alternativa esta queda ahí. Nunca ha sido transitada. Pero sí que es que frente a un etos no sirve quedarse con una parte del etos anterior y querer quitar las otras piezas porque tú eres parte de ese etos, sino la construcción práctica de un nuevo etos. Y, en fin, toda la reflexión de Gramsci sobre el risorgimento, el nuevo bloco, la reforma morale, todo esto, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos unos pedazos que sugieren esto y eso, ¿no? O sea que, como ha dicho Antonio Ruiz, en China se tiene una sociedad de consumo, pero claro, en China se tiene una sociedad de consumo gracias a que se ha montado no un socialismo, sino algo que es el capitalismo, ¿no? Y bueno, la feroz película aquella del 1, 2, 3 de... Se titulaba así, ¿no?
Sí.
Por lo menos en España, de Billy Wilder, ¿no? Las películas de Billy Wilder son feroces todas, ¿no? Con faldas y a lo loco, o sea, no a los transgénicos, sí a los transex, con faldas a lo loco, es espléndida, ¿no? El apartamento de Clemon, que es feroz.
Una frase que lo dice todo, nadie es perfecto.
Nadie es perfecto.
Al final de conforme a lo loco, nadie es perfecto. O
sea, claro, ahí. Es que soy un hombre. Nadie es perfecto. Me está dando Lenovo la murga. Y además me la da en inglés. Bueno, va. Mi ordenador me estaba dando instrucciones. Espero no haber fastidiado nada. Bien,
seguimos,
¿no? O sea, ante la ruptura de una totalidad ética, el intentar que una parte del etos, por sus razones, destruya a la otra parte del etos, por sus razones, lleva al hundimiento del etos. No lleva a ninguna otra alternativa. ¿Hacia dónde caen dentro de la vida ética universal la culpa y el delito, el obrar y el actuar? Es algo que se expresará después de modo más determinado. De manera inmediata, lo que es evidente es que no es este individuo singular quien actúa y es culpable, pues él, cuanto a este sí mismo, es solo la sombra irreal o es solo como sí mismo universal. Y la individualidad es puramente el momento formal del obrar, en general, y el contenido en las leyes y en las costumbres, y de manera determinada para el individuo singular, las de su estamento. Fíjate, Cristina, aquí aparece el término estamento otra vez, donde estamento, como vemos en Hegel, no es solamente el gremio, sino es la totalidad, son esas masas, es un trozo de masa ética. Vemos aquí con todo, además, otra cosa interesante. Si nosotros cogemos este trozo y nos acordamos de que Marx dice que los hombres somos portadores de relaciones, me parece que la palabra en el Capital era Trager, con dos puntitos por ahí, pues aquí las individualidades son portadores de su etos, lo que acabamos de leer, ¿eh? No es este individuo singular el que actúa. Como tal individuo es una sombra real, es el etos al que él asume y al que da vida, pone en obra. Él es la sustancia en cuanto género que, por medio de su determinidad, se convierte ciertamente en especie, pero la especie sigue siendo a la vez lo universal del género. La autoconsciencia desciende dentro del pueblo desde lo universal solo hasta la particularidad, no hasta la individualidad singular. Aquí está explicando que en el etos clásico no llegamos a desdoblarnos respecto de nuestra eticidad. O sea, ¿yo qué soy? yo no soy individuo o individua, sino soy materfamilias o soy polites. Mientras que en la modernidad llegaremos a ser yo atomizado, que incluso atomizado, que no nos reconoceremos como parte de un todo, como momentos de un todo, como partes de un etos. Eso es lo que nos explicaba en el prólogo largo, en la, que hay que tener en cuenta cuando se estudia. Habla del estudio de la modernidad y de la antigüedad, ¿no? Y dice que y el problema que tiene la subjetividad moderna es que es todavía mucho más rígida, más rígida que la subjetividad clásica, que la subjetividad clásica se siente vinculada a un etos y puede ver más fácilmente la catástrofe, mientras que el yo, que considera cualquier catástrofe, la ve como desdoblada y ajena y no operada por él. O sea, hay una rigidez del yo que es mucho más difícil de vencer. Pero sin embargo, la revolución actual, la revolución de la modernidad, parte a de interpelar a ese yo. O sea, y parte de, bueno, él sabe que eso es posible, él considera que eso es posible, Hegel, porque ha visto una revolución, la revolución francesa, ¿no? Que es una revolución moderna. La autoconsciencia desciende dentro del pueblo, repito, desde lo universal solo hasta lo particular, no hasta la individualidad singular, la cual pone en su lugar un sí mismo excluyente, una realidad efectiva negativa, así. Por el contrario, en el fondo de la acción de esa autoconsciencia está la confianza segura en el todo, donde no se inmiscuye nada extraño, ningún temor ni hostilidad ninguna. Bueno, esto está comentado en la página 51 de Dri. La naturaleza desarrollada, siguiente párrafo, la naturaleza desarrollada de un obrar efectivamente real, dos puntos. Esa es la experiencia que la autoconciencia ética hace ahora en su acto. Naturaleza desarrollada de un obrar efectivamente real, tanto si se ha entregado a la ley divina como a la ley humana. La ley que le es manifiesta está enlazada en la esencia con la ley contrapuesta. Pero este es el asunto, o sea, la ley que le es manifiesta está, sin embargo, podríamos decir, enlazada en la esencia con la ley contrapuesta. La esencia es la unidad de las dos, más el acto tan solo ha desplegado la una contra la otra. Aquí vemos el drama, la tragedia, el dilema, ¿no? Pero enlazadas ambas en la esencia, el cumplimiento de una provoca a la otra y lo hace como aquello en lo que el acto se convertía como una esencia dañada que ahora, hostil, reclama venganza. Para el obrar solo está a la luz uno de los dos lados de la decisión general. Ahí ya sabéis la esencia, la ley de la luz. Para el obrar solo hay ese Erscheinung, la ley de la luz, la ley de los polites, y en este caso, en todo caso, la ley de Eteocles y Polinice, que pelean por la polis y por dirigir la polis, ¿no? Para el obrar, solo está a la luz uno de los lados de la decisión en general. Esta decisión es en sí lo negativo que pone enfrente algo que es otro para ella, algo extraño a ella, siendo ella el saber. Vemos cómo está apareciendo a un determinado nivel la enajenación. Extraño, Fremdes. La otra parte es vista como ajeno, como extraño, Por eso la realidad efectiva mantiene oculta dentro de sí el otro lado, que es extraño al saber, a la conciencia, extraño al saber nuevamente, friend, y no se muestra a la conciencia tal como ella es en y para sí. Al hijo no le deja ver al padre, ahora pone como ejemplo el Edipo, al hijo no le deja ver al padre en aquel que le ofende, al que él mata, ni le deja ver la madre en la reina que él toma por mujer. Bueno, o sea, aquí una parte, pero una parte de, pero a mí me gusta más, sigue gustándome más en este caso la Antígona, porque lo trágico, o sea, que lo trágico es que es consciente de que tiene que enfrentarse con el otro, mientras que Edipo iba por un camino, iba a Tebas y de repente un carro a toda castaña está a punto de arrollarlo. Se para el carro y se baja un viejo y le increpa. Y entonces él se pelea con el viejo y lo mata. Y resulta que el viejo es el rey de Tebas, Laio, y era su padre. Pero él no lo sabe. Luego,
y que queda mucho más claro en el ejemplo, en la tragedia de Antígona e Cloantes, que para este caso que estamos mirando.
Exacto, o sea, exacto. Ella sabe que tiene que engañar a Creonte para enterrar y que, en todo caso, dice, lo mío vale más que lo otro. Y Creonte dice, pues yo tengo que hacer cumplir la ley y voy a hacer que muera Antígona. Y además, bueno, en fin, ya antes ha cometido, bueno, el despropósito de decir que hay un muerto, no hay que enterrarlo, ¿no? Pero son decisiones conscientes, parciales pero conscientes. Parcialidad y consciencia van unidos, mientras que en lo otro, la inconsciencia, el hado se impone, ¿no? O lo que nosotros llamamos hado, a saber cómo lo denominarían ellos, los griegos. Porque fijaos que los griegos, para un griego de la época, Edipo es tan culpable como Antígona. ¡Toma! O sea, llevan a rajatabla eso que suele ser el código, el artículo siempre número 2 del código penal o del código, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Pues toma, no es que conozcas pero creas que lo tuyo es más valioso, sino que no conoces pero sigue siendo culpable. A ver, el hijo no deja, bueno, de este modo a la autoconciencia ética le acecha una potencia temerosa de la luz, la familia, que solo emerge cuando el acto ha acontecido y hace presa por él, pues el acto consumado es la oposición cancelada entre el sí mismo que sabe y la realidad efectiva enfrentada a él. El sí mismo que sabe, lo que él posee, lo que él controla, lo que tiene que poner, es un saber activo, ¿eh? Él o la que obra no puede negar el delito ni su culpa. El acto es esto, mover lo inmóvil, sacar afuera, objetivar, lo que de primeras solo estaba encerrado en la posibilidad, objetivar lo posible, sacar afuera, estoy intentando, lo tenía buscado aquí en el texto alemán, pero ahora no lo voy a encontrar. El acto es esto, mover lo inmóvil, sacar afuera lo que en principio de primeras solo estaba encerrado en la posibilidad y por tanto enlazar lo inconsciente a lo consciente, lo propio a algo extraño. Y seguimos utilizando eso, sentir la otra parte de la polis, la otra parte de la comunidad, la otra parte del sujeto intersubjetivo que somos, sí, porque que somos el mismo sujeto intersubjetivo. La prueba es que si lo mutilamos no hay polis, sentirlo como ajeno, sentir su hacer como distinto, como enemigo, etc. Algo. Esta verdad es como el acto sale a la luz del sol, como algo consciente se haya enlazado con algo inconsciente, algo propio a algo extraño, como la esencia extendida cuyo otro lado descubre en su experiencia la conciencia. Todo esto está lleno de, en alemán, de extraño, de fremd, de entfremdung, y también lo descubre como suyo, pero como el poder en el que ella ha herido al que ella ha herido y cuya hostilidad ha excitado. Puede ser que el el derecho que se mantenía en la emboscada no esté presente para la consciencia que obra en su figura propia y peculiar, sino solo en sí, en potencia oculto, en la culpa interior de la decisión y del obrar. Pero la conciencia ética es más completa. Bueno, aquí obrar es Halden. Podría ser de otra manera, pero viene de mano. La palabra en alemán es Halden. Y viene de Han, en las lenguas anglosajonas Han es mano, ¿no? Hay tun, hay tat, hay halden, haldun. Pero la conciencia ética es más completa, su culpa es más pura cuando conoce de antemano la ley y el poder al que se enfrenta, que es lo que pasa en la Antígona. Lo toma y entonces lo considera como violento, ¿eh? O sea, es decir, a esto me refería. Voy a ser tosco y grosero. Quiero más sueldo para tener más lavadoras. Tu capitalista dice, pero tío, si te pago más, no voy a poder competir con... Yo soy la SEAT, no voy a poder competir con la Renault. Entonces decimos, bueno, pues que se invierta más en tecnología de forma que aumente el plusvalor, la productividad y el plusvalor relativo. Bueno, oiga, esto es la totalidad ethos capitalista. Si nosotros queremos otro ethos, otro mundo, tiene que ser otro ethos. Tal, distinto. Y productivo. A lo largo del más maduro, yo he restado un poquito. O sea, no sistemáticamente, porque me tendría que haber vuelto a leer como mínimo otra vez Grundrisses y el libro 1 del Capital. La palabra sujeto. Porque, como os acordáis, sujeto en los Grundrisse es el Capital. Sin embargo, sujeto en el capital es la mercancía, y sujeto es... Hay otras veces que utiliza la palabra sujeto para otras cosas. Bueno, todas estas cosas a las que denomina sujeto, que al usar la palabra sujeto nosotros podríamos decir es un sujeto que no somos nosotros. Todas estas cosas a las que denomina sujeto son relaciones interhumanas, son relaciones humanas. Al dinero le llama sujeto. ¿Pero qué es el dinero en otro momento? Es una relación social. ¿Qué es la mercancía? Es una relación social. O sea, es una relación de acción entre personas. ¿Qué es el capital? Es una relación social. O sea, este sujeto, cuando aparece la palabra sujeto, si lo leemos en plan estructuralista o en plan positivista, podemos decir, y yo el capital, eso que nos tortura. Cuando lo percibimos en términos hegelianos, lo interpretamos como relación social, es intersubjetividad organizada en concreto, pero es intersubjetividad. Somos la intersubjetividad que nos incluye. Sería mejor que yo... Pues uno puede decir, pues puestos a ser incluidos, yo prefiero ser Ana Patricia Botín, el pringado que trabaja para ella. Sí. Pero es la intersubjetividad del capitalismo, ¿eh? Eso voy leyendo esto, que quizá pueda ser considerado por partes de los marxismos de estricta observancia, y no por otra parte, seguro, de los marxismos de estricta observancia. Quiero decir, los marxismos que de verdad leen a Marx. Por parte de unos podría ser considerado una herejía, seguro que por parte de otros no. Por parte de otros, pues se pondrán a leer a Hegel y a decir, a ver qué, si tiene, cómo lo ve este. Pero la conciencia ética es más completa, su culpa es más pura cuando conoce de antemano la ley, el poder lo toma por violencia injusta, por una conciencia ética, y a sabiendas, como Antígona, comete el delito. El acto consumado invierte la visión de las cosas que tiene la conciencia. La consumación expresa ella misma que lo que es ético tiene que ser efectivamente real, pues Wirklichkeit, ¿eh? Pues la realidad efectiva, otra vez, del fin propuesto, es el fin que se propone el actuar. La realidad efectiva es el recordad que aquí hay Halden und Tat, es en Wirklichkeit wirken, que también quiere decir acto.
¿Sí? Una pregunta. Volviendo unas líneas atrás, sí. Donde dice por violencia e injusticia.
Sí.
Ese injusticia, ¿sabéis cómo se traduce en alemán? Puede ser, seguramente no lo sé, un recht o
sí,
una
un palabra. Un recht. Sí.
Vale.
Gewalt y un recht.
Vale.
Recht, es derecho y un recht. Sí. Vale. Bueno, por eso viene muy bien. A pesar de no saber alemán, tener la edición bilingüe, porque con paciencia pues uno va colocando las palabras, ¿no? Precisamente el obrar enuncia la unidad de la realidad efectiva y de la sustancia. Enuncia que la realidad efectiva no es contingente a la esencia, sino que aliado con ella, no es dada a ningún derecho que no sea el derecho verdadero. O sea, hay una unidad que, aunque no lo perciba, la conciencia ética tiene que reconocer a su opuesto en virtud de esta realidad efectiva y en virtud de su acto, en cuanto que es su realidad efectiva, tiene que reconocer su culpa. Y, bueno, viene a decir que sí, ahora viene esa traducción de retocada de un verso de la obra de Sófocles. Porque padecemos, reconocemos que hemos cometido falta. Como sabéis, la traducción, bueno, nos es viene de atrás. La cita es de Antígona.
Es Creonte, ¿no? Creo yo quien dice eso.
A ver, la cita. A ver, es la. A ver, pues. Bueno, Antígona, Pues bien.
Sí, pero es Cleonte, creo que es quien lo dice.
¿Sí? Pues puede ser. Hemos cometido falta. La cita es de Antígona 926, verso 20. En la realidad, la versión de Hegel se desvía del tenor del texto Sofocleo, que era más bien, bueno, ahí va, al leimen un tad estin. Bueno, pues bien, si esto es lo que está bien entre los dioses, después de sufrir, reconoceré que estoy equivocada. Ah, no, aquí lo da como en plural. Sí, como ella. Probablemente la traducción es del propio Hegel, a juzgar por lo que dice su biógrafo Rosenkranz. Bien. Este reconocimiento, o sea, post, después del sufrimiento, después de la catástrofe, después del hundimiento, gracias al reconoce. Una de las, cada la parte reconoce haber estado equivocada y ha producido la catástrofe. Este reconocimiento expresa que se ha asumido la escisión entre el fin ético y la realidad efectiva, que sería la totalidad ética. Expresa el retorno a la convicción ética, que sabe que lo único que tiene vigencia es lo justo. Pero con ello, quien obra entrega su carácter y la realidad efectiva de su sí mismo y ha sucumbido. Una vez reconoces esto, tu razón, reconoces ser culpable, te has destruido a ti mismo. Y su carácter, ¿por qué dice aquí carácter? Porque la persona en el mundo ético de la polis no es una individualidad, sino que es o madre o ciudadano, ¿no? Ya ha sucumbido. Su ser es esto, pertenecer a su ley ética, como su sustancia. La sustancia, lo que... fijaos que a Letos le llama sustancia, ¿no? Que es lo que subyace el hipoc... Aquí sí que es muy literalmente aristotélico. Es lo hemos elaborado entre todos, está en nosotros, es pasivo, subyace, solamente nosotros como individuos lo podemos poner en obra. Es el saber hacer. Sustancia. Pero el reconocer lo opuesto es, pero al reconocer lo opuesto, esta ley ha cesado a sus ojos de ser sustancia y en su lugar y en lugar de su realidad efectiva ha alcanzado la irrealidad. Aquí venía esto. Este traductor traduce como mentalidad, preguntaba Antonio Ruiz. A mí, nosotros ponen en disposición el diccionario alemán. Da disposición, o sea, yo he puesto en Google la palabra da disposición. Entonces, polit, viene la traducción francesa, da disposición. No sé. Ha alcanzado la irrealidad, la disposición, la mentalidad. La palabra alemana literal es actitud, que es la que da roces, actitud. Hippolyte en la traducción francesa es disposición y aquí da mentalidad. No sé qué más decir. Lo que sí que es cierto es que el texto en español lo pone en bastardillas y el texto en alemán no lo pone en bastardillas. O sea, estas itálicas, bueno, es más. Más fino de decir itálicas, ¿no? Que bastardillas. Estas itálicas en el texto, el alemán no está. Ciertamente la sustancia aparece en la individualidad como el pathos de la misma. Y la individualidad aparece como lo que la vivifica. Fijaos, la sustancia aparece como aquello que genera en nosotros un movimiento afectivo, patos, patético, ¿no? Pero la sustancia es aquello que nos conmueve, pero necesita de nuestra conmoción para ser puesto en obra, ¿eh? El patos. Es la acción que provoca las emociones en una... pasé las pasiones, lo que aquí está, esto seguramente si ahora cogiéramos la poética de Aristóteles lo encontraríamos tratado, ¿no? Porque pero bueno, el pathos es aquel, el pathos es lo que nos mueve y la individualidad aparece como lo que vivifica. Los dos son aparecer, realidades aparecientes, Erschein, y está por eso por encima de ella, pero es un encima de la sustancia. Pero es un pathos que a la vez es su carácter, porque nosotros somos o ciudadano o mujer, o madre familia, o polites o madre familia. Y ese pathos que requiere de nosotros para ser puesto en obra, porque es un saber hacer, un ethos, unas costumbres, unas Sittlichkeit, que están ahí, y si nosotros no las ponemos en obra, no operan, sin embargo, son lo que nos permite operar. No somos capaces, en este mundo, la individualidad libre, o sea, atomística, no existe, solamente se encuentra uno caracterizado, solamente se encuentra uno en uno de estos... me niego a llamarle rol o papel, que es mucho más. Es un comportarse, un hacerse haciendo algo, ¿no? Es su carácter. La individualidad ética es inmediata, no está desdoblada de su hacer. Es una con su hacer, ¿eh? Y es en sí una cosa con un esto universal suyo. Está unido, es en sí una, es un uno con esa universalidad del cacho ético que te corresponde. Tiene su existencia únicamente en ello y no es capaz de sobrevivir al hundimiento que esta potencia ética padece por medio de la potencia contrapuesta. Podríamos decir que el atomista individualista contemporáneo al menos sí que se siente capaz de sobrevivir separado de toda eticidad, como mínimo él, o sea, puede uno convertirse en delincuente contra toda eticidad, contra todo pedazo ético. Y bueno, otra cosa es que eso no hunda, si todos hiciéramos eso, no hundiéramos la comunidad. Pero uno puede convertirse en un átomo desdoblado de toda de vinculación a un ethos, en su individualidad. Pero en esa época no puede sobrevivirse y no es capaz de sobrevivir al hundimiento que esta potencia ética padece por medio de la potencia contrapuesta. Pero con todo, tiene la certeza de que aquella individualidad cuyo pazos es la potencia contrapuesta no padece ya más mal que el que ella misma causa. El movimiento, a ver, aquí hay una, el movimiento de las potencias éticas una contra otra y de las individualidades que las ponen en vida y acción una contra otra, solo alcanzaba su verdadero final en el hecho de que ambos lados hacen la experiencia del mismo hundimiento. Esto es, estaba buscando. Estaba buscando la palabra hundimiento, pero bueno, es lo mismo. Igual, pues ninguna de las dos potencias tiene alguna ventaja sobre la otra que hiciera de ella momento más esencial de la sustancia. Igual índole esencial y subsistencia indiferente de ambas, una al lado de otra. Dos puntos. Igual índole esencial y subsistencia indiferente de ambas, una al lado de la otra. Dos puntos. Tal es su ser desprovisto de sí mismo. En el acto, ellas están como esencias por sí mismas, pero son algo diverso. ¿Alguien hablaba? No. Pero son algo diverso que contradice la unidad del sí mismo y constituye su carencia de derecho y necesario hundimiento. Sigue insistiendo en el hundimiento. Esto, por poner. Voy a poner también ahora otro tipo de imaginación volátil actual. Cuando, bueno, yo no he conocido a grandes capitalistas, Yo he conocido a algunos empresarios y tienen la fantasía de que si yo pudiera desde la cama darle un interruptor y poner en marcha todas las máquinas, buenas horas iba yo a contratar asalariados. Es no entender lo que está produciendo plusvalor. O sea, él mismo se fetichiza y piensa que si en el sujeto explotado podría llegar a ser rico. Esto sí que se lo he oído a algún empresario, ¿no? O sea, la ficción. Y a colmo de los colmos es la tontería de Negri, del General Intellect, que ya no se necesitarán, ya no se necesitarán obreros, asalariados. Bien, esto con más perendengues se lo he oído yo a algún empresario bastante burro que debía tener 30 o 40 trabajadores y su fantasía es prescindir del otro subgrupo de la intersubjetividad que produce el capitalismo y es el que pone el plusvalor, ¿no? Estas fantasías en este mundo de la polis al menos se disuelven cuando llega el sufrimiento, porque ocurriría que en el mundo actual la individualidad que se siente a sí misma atomística siempre piensa que es un azar el daño que causa o el daño que le causan. No siente que hay una totalidad intersubjetiva práxica. Bueno, Hegel, repito, decía que era... ¿Sí?
Perdón. Que yo he leído que, digamos, que lo que es moderno es la esfera de la sociedad civil, porque mientras que en la Atenas clásica tú estabas o en la familia o en el Estado, la polis, en la modernidad hay la sociedad civil, que es una esfera que está como dentro del Estado, que es donde todos los intereses individuales chocan unos contra otros y cada uno persigue sus fantasías o hace lo que puede, digamos, y eso no estaba en la Grecia clásica y que tiene que ver pues, con el desarrollo del mundo y de la individualidad y todo esto.
Claro, a ver, usamos ahora el mismo. Él utilizará, para referirse al mundo capitalista, al mundo moderno, bueno, él utilizará el término sociedad burguesa, pero...
Cristina, perdón, si no recuerdo mal, Valls también sustenta esa idea que tú acabas de... Creo que, sí. Si no recuerdo mal, ¿eh? También...
Valls, claro, también esa interpretación.
Igual. ¿Di, perdón?
Valls seguro y en el... Sí, y el de Gabriel Amengual yo creo que también va por ahí.
No lo he leído.
Es el silogismo ya acabado. Existe la universalidad, existe la particularidad, existe la individualidad. La individualidad separada de la particularidad, que es el mundo de la sociedad civil, el mundo del anónimo, el mundo de la grandísima Celestina. Porque se comportan como individualidades atomísticas. No se comportan como el criado se desdobla de criado, el otro se desdobla del otro. O sea, hay un desdoblamiento. Entonces, cuando juzgan a la obra, es una obra moralista, no sé si será moralista, lo que le ha salido son unas individualidades atomísticas que niegan el ethos que le toca. Y que se autodestruyen, ¿no? Por eso, a mí me parece que la Celestina es... pero que sí, lástima que Hegel no la leyó. Le hubiera parecido asombrosa, ¿no? En realidad, mucho más asombrosa que la picaresca. A pesar de que los pícaros ya son como la comedia romana. Se burlan. Uno ya se burla de sí mismo, el ethos está fundido, ¿no? Es la individualidad atomística que aparece ahí. Y el, pues yo puedo hacer esto o puedo no hacerlo. Yo no me siento realizado a través de la ejecución de mi tarea. Me siento... Mi realización está en mi yo y en mis necesidades simples, inmediatas generadas por el mundo y la posesión como consumidor y como poseedor del tiempo libre. ¿Pero qué es el tiempo libre para el ser atomístico? El tiempo vacío. Mientras que estos, su realización sería usar el tiempo para ser un gran artesano, un gran pintor o una gran hermana que entierra a su... El tiempo nuevo es un tiempo vacío. Es un tiempo alienado absolutamente, es un tiempo vacío. ¿Qué harás? Entonces, ¿qué harás? Pues mira, mi cervecita, mi radio, la playita, la nena. Y así 24 horas. 20, y sí, y 48, sí, y 72, sí, y 96, sí. Bueno, y la moto. Bueno, entonces, es invivible. Es invivible. Por suerte, el lunes lo ponen a trabajar.
Es el aburrimiento más absoluto.
Absoluto, absoluto, absoluto. Es la utopía cero más, la distopía más bestial, ¿no? La distopía más bestial, por decirlo con la palabra. Yo antes decía utopías negativas, ahora se dice distopía. Antes se decía aplazar, ahora se dice procrastinar. No me parece mal, procrastinar, porque eri odie cras es latín. Eri ayer, odie hoy, cras mañana. Decíamos aplazar o poner ahora procrastinar. Estamos. Vamos a lo que seguimos. Es el tiempo muerto. La distopía esta es la del cuento de Borges, de los que viven eternamente, ¿no? Llegan al mundo y se encuentra a gente que no sabe hablar, que está tirada sucia y tirada por el suelo, que cogen barro y se lo tiran unos a otros. Claro. Son eternos y en una eternidad te ha dado para hacer eternas veces, o sea, infinitas veces lo mismo. infinitas veces has comido jamón Joselito 5J hasta aborrecerlo, infinitas veces has ligado, infinitas veces con todas las mujeres que hay. O sea, es el aburrimiento más absoluto. Claro, es la... Y no te mueres, y no te puedes morir. Sigue ahí. Bueno, pues eso, pues cuando uno vacía y se... Pero eso es una monstruosidad solo pensable en la modernidad. Es el silogismo de la individualidad separada de la particularidad. Yo no soy esto, yo no soy lo otro. Yo soy yo. Y yo, pues yo. Y bueno, claro, inmediatamente tienes que eso, colocar los dos o tres conceptos estos. Son conceptos de instituto, ¿eh? O sea, yo solo he oído hace ya tantos años que ahora los alumnos deberán tener otra fantasía pasiva, como libertad, ¿no? Pero eso, la cervecita, la radio, la playita, la nena, la moto, todos los días.
Ahora te dicen que quieren ser millonarios y para eso ellos asumen que tienen que ser mafiosos.
Youtubers.
Sí. Una me ha dicho, yo quiero ser mafiosa. Una alumna me ha dicho eso. Sí, sí.
O influencer youtuber.
No. Bueno, sí. Que además tengo entendido que los no todos, pero muchos de los influencers son creaciones de son robot. Son,
algunas,
no
sé, sí.
O sea, son figuras creadas por un equipo y no son ni personas físicas.
Virtuales, sí, sí.
Son virtuales. O sea, es que ni siquiera ya se puede. Exacto, fíjate, ni siquiera personas físicas ni jurídicas. Ahora bien, personales físicas, jurídicas, como las sociedades anónimas, y virtuales. Vale. Bueno, pues ahí estamos. Y esa es el asunto. Y el silogismo perfecto. Y estas cosas están también en principios de filosofía del derecho, donde es fantástico porque, bueno, es que el Estado trabaja, es para lo que tengo, que se me está haciendo enorme lo que quería trabajar para. O sea, no solamente plantea la crítica a la escuela escocesa por reificar el análisis, o sea, Ricardo, Say y Smith entienden muy bien cómo funciona el capitalismo, pero como lo estudian con el método de la ciencia, consideran que es una cosa inamovible. Sino que además luego se pone a explicar las necesidades, y inmediatamente que empieza a hablar de las necesidades, explica que estamos ante un mundo en el que todo el mundo desea tener lo que tienen todos los demás, por igual, igualmente, o igualmente por igual. Pone las dos palabras así. O sea, tienes una cosa, basta que tú tengas una... O sea, Antonio tiene habanos, pues basta que yo vea a Antonio con un habano en la mano, para que yo... Todos. Pero una vez todos tenemos y queremos tener lo que tienen todos los demás, o sea, los objetos generan necesidades, tenemos encima otra necesidad. La necesidad de ser exclusivos. La necesidad de la exclusividad. Con lo cual, y está allí, está. Como tenemos la suerte de que los principios de filosofía de derecho están numerados, tengo los párrafos numerados. Está ahí, o sea, la doble monstruosidad de la individualidad atomística, que no se siente. No quiere ser un gran pintor, no quiere ser un gran carpintero. No quiere ser un otro. ¿Qué es lo que quiere ser? Consumidor de lo que consumen todos. Y además, consumidor de algo en exclusiva, algo exclusivo, el modelito exclusivo, lo cual es una contradicción. Y lo tiene el tío cazado. Y lo tiene en un libro de 1822. Principios de filosofía del derecho. El cómo el universo capitalista desencadena este tipo de necesidades. Uno no necesita realizarse siendo algo, aunque sea asesino, aunque fuera, incluso aunque sea mafioso. Yo quiero ser un buen mafioso. Yo quiero ser un camello de postín, un camello que sepa de verdad colocar el producto. No. Lo que quieren es la otra parte, el dinero fácil. Lo difícil que es ser un buen camello. Hombre, por Dios, que habría que hacer oposiciones. Una mafia bien organizada haría oposición para tener buenos camellos. Bueno, pues aquí lo que se quiere es la absoluta disgregación, porque eso es una personalidad disgregada que tiene, al que se le generan todas las necesidades que se quiere y más. Y además tiene la de la exclusividad, ¿no? La del modelito, la de tener la rehostia o la bomba atómica, que por algo al bikini se le puso bikini. Aparece como lo que es la releche, ¿no? Pero en aquellos momentos, aparece en París, los franceses acababan de hacer explotar en el atolón de bikini la bomba atómica, pues el bikini era la bomba. Pues eso, lo exclusivo, el no va más, ¿eh? Lo que solo pueden tener tú y cuatro chorras como tú. Yo qué sé, eso, ¿no? Como el millonario ese chino que se subió al Everest, se contrató a 1000 personas y se subió al Everest, o como los chiflados que quieren darse un paseíto en un cohete por darse un paseo, es lo que pasa por ahí, irse a la estratosfera, ¿no? Hay empresas que están vendiendo viajes a la estratosfera o viajes a la Antártida. Bueno, esas cosas, ¿no? O sea, es el chorro de humo, es la necesidad del chorro de humo, es comprar humo. Pues es lo que no.
Eso es lo que se considera contemporáneamente tener experiencia.
Tener experiencias. Toma.
Sí. Hoy en día se venden experiencias, no se venden productos ni cosas, se venden experiencias.
No, es verdad. Un restaurante te proporciona una experiencia, no te proporciona una comida.
Un plato de comida, no. Una experiencia. Sí. Y no solo cualquier empresa que se precie y que hayan hecho el debido cursillo avanzado de marketing, venden experiencia.
Pero claro. obtener experiencias siempre que sea reconocido por la sociedad o por los que tienen el entorno, si no, no les sirve de nada.
Sí, sí, hombre. O
sea, ese es el ego principal que hoy yo al menos veo en la sociedad.
Pues
todo ese... joven quiere hacer, pero quiere representar. Que al fin y al cabo es todo tu historia que estabas contando de anécdotas. En el pues fondo es eso. Porque se sienten solos totalmente, se sienten más solos que nunca. Esta sociedad del entorno está absolutamente sola y tiene que hacer barbaridades, moverse. Y no solamente ya los jóvenes, los que tampoco ya no son tan jóvenes, también les pasa lo mismo.
Ya es nuestra generación, Antonio, esa de los 60. Ya somos, o sea, es lo que urge. Yo aquí siempre, si os acordáis, yo aquí divergía de aquí el gran amigo de Jordi. Siempre defendía el 68, ¿no? Para mí, yo el 68, aquello que te digan ser realistas, pedir lo imposible, debajo de los adoquines está la playa, macho. Eso es el disparate del yo atomístico, ¿no? Y pues es Hegel, o sea, en 1820, lo importante, en un libro de 1820 lo tiene pillado y está horrorizado. O sea, él lo que esperaba, ya que del mundo de la sociedad civil, del mundo liberado, de la aristocracia saliera mediante la iglesia, mediante el debate entre iguales, permitido por una red organizada, una religación que nos permite, un etos en el que todos fuéramos reconocidos como iguales. Y de repente se da cuenta de que salen las familias, y esta vez salen las familias compitiendo las unas. Él habla de familias en él, ¿verdad? Tienen principios de filosofía de derecho, son las familias, o sea, y que están cerradas sobre sí mismas y compiten, y ese mundo es una locura. Y luego están las necesidades, de ese mundo que crea esa universalidad, estos datos que, estos párrafos a los que yo me refiero, están desarrollados como... Y entonces es cuando él, que sigue teniendo en la cabeza lo otro y que sigue le gustaría que el mundo tuviera estamentos, que él le llama stands, dice, bueno, pues este mundo de chiflaos, compiten los unos con los otros, solamente puede mantenerse congregados si hay una estructura que lo abarca. Y esa estructura es la burocracia funcionarial, que es un grupo cuyo beneficio está que no se disgregue la sociedad. Y si no se disgrega la sociedad, pues eso le proporciona no solamente prestigio, sino dinero. Por lo tanto, tienen interés en que no se disgregue la sociedad. Pero esta sociedad que necesita una burocracia napoleónica es una sociedad en la que la gente se dedica a competir y eso la hace explotar. O sea, todos se convierten en Antígonas enfrentadas con Creontes y entonces hay que poner un papá, es la burocracia. La burocracia es el funcionariado, es un stand. No es un filósofo. El filósofo hace filosofía y la filosofía viene después. Levanta el vuelo, que es gandula, al anochecer. El filósofo, además, es suma omnisciencia, suma impotencia. La filosofía es el sumo conocimiento y la suma impotencia. Es un saber ex post. Cuando dicen Hegel está la teoría del rey filósofo de Platón, bueno, y luego van y se meten encima con Platón como si fuera tan fácil Platón, sí, ese nazi fascista, esas tonterías, ¿no? Pero es que Platón puede pensar que el filósofo tiene que gobernar la sociedad, pero Hegel no puede pensar eso, porque la filosofía es un saber posterior a la acción y los de la acción son los funcionarios. Y los de la filosofía son los filósofos. Aunque mira, él era catedrático y eso es un cargo funcionarial. Pero él pensaba en funcionarios que gobiernan los aparatos de Estado. ¿Eh? ¿Alguien quería decir algo? No. Pues volvamos, que ya me he perdido. ¿Puede ser ahí la victoria de una potencia y de su carácter y la derrota de otro lado sería entonces una parte, la obra inacabada que... ¿Es ahí o es antes? No te oigo, Antonio, llevas micro cerrado.
Sí, por ahí. Sí.
La victoria de una potencia y de su carácter y la derrota del otro lado sería entonces solo una parte, la obra inacabada que progresa sin cesar hacia el equilibrio de ambos. Solo en el sometimiento igual de ambos lados se ha dado cumplimiento al derecho absoluto y ha entrado en escena la sustancia ética como el poder negativo que devora ambos lados, o en otros términos, el destino omnipotente y justo. La totalidad se impone como destino, porque es un fatum no visto como totalidad, y como no es visto como totalidad y no, con nuestra libertad no hemos sido capaces de intentar al menos intersubjetivamente crear una alternativa, aquello que no conocemos estamos obligados a cumplirlo, se nos impone, ¿eh? O sea, destino en este sentido es obligado porque no hemos sido capaces de comprender que nos movemos dentro de ello y ello se nos impone. Si se toman ambas potencias según su contenido determinado y su individualización, la imagen de la discordia en griego, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo la palabra, quiere decir guerra civil, ¿eh? En griego, discordia es la palabra...
Stasis.
Stasis. La discordia que se ha configurado entre ellas se ofrece, entonces, según el lado formal, como la discordia de la eticidad y de la autoconsciencia contra la naturaleza sin conciencia, o sea, del polites contra los penates, y una contingencia presente por ella. Esta última tiene un derecho frente a aquella autoconsciencia, porque esta es solo el espíritu verdadero, solo es una en unidad inmediata con su sustancia. Nos vuelve a repetir lo mismo, ¿eh? Y según su contenido, se ofrece como la escisión en dos de la ley divina y la ley humana. Fijaos, es la tercera vez que nos lo repite, ¿eh? Siempre es peor que Bruckner. Bruckner hacía unas sinfonías de hora y media mortales que aburrían a las ovejas, porque todo movimiento lo repetía tres veces. Pues es peor que Bruckner. O sea, si será por repetir. Lo que pasa es que es asombroso lo que nos está diciendo. El joven sale de la esencia carente de conciencia. Bueno, se ofrece como la distinción entre dos, ley divina y ley humana. El joven sale de la esencia carente de conciencia, sale del espíritu de familia y llega a ser la individualidad de la cosa pública, pero todavía sigue perteneciendo a la naturaleza de la que se ha arrancado, como se muestra en que sale en la contingencia de dos hermanos, pertenece a la familia, y los dos, contingencia que se apodera de él con igual derecho. Para ellos, que están entrando en la esencia ética, no tiene ningún significado la desigualdad de haber nacido antes o después, pero el gobierno, en cuanto alma simple o sí mismo, del espíritu del pueblo, fijaos qué bonita la definición de gobierno. Es la más absoluta, no es la más absoluta enajenación, es la más absoluta absorción. ¿Qué es gobierno? El sí mismo de la capacidad creadora es el espíritu de un pueblo. O sea, ¿qué es el espíritu? Es la denominación de la capacidad creadora que surge de nuestra intersubjetividad. Es la praxis, la capacidad práctica. El espíritu pone el concebir. ¿Y qué es el gobierno? Es el autocontrol de eso. Eso mismo autocontrolándose. Luego, en el mundo burgués, habremos de crear una instancia y ponerlo en un aparato burocrático como un príncipe. Pero bueno, pero el gobierno, en cuanto alma simple o sí mismo del espíritu del pueblo, no tolera la duplicidad de la individualidad. Eteocles Polinice, que además se pelean entre ellos a muerte porque son hermanos. Y la polis no puede aceptar esas broncas. Vienen del mundo de la fratría, de la familia. Y frente a la necesidad ética de esta unidad, la naturaleza entra en escena como el azar de la mayoría. Por eso ambos están en desacuerdo y su igual derecho al poder del Estado los destruye a ambos, que tienen el mismo no derecho. Porque exigir un derecho por ser familia es un no, no. Visto con ojos humanos, el delito lo ha cometido aquel que, no estando en posesión, aquí pone posesión 559, se está refiriendo respectivamente a Polinices, que marcha contra Tebas, su ciudad natal, y su hermano teórico es rey legítimo de Tebas. Todo el párrafo describe la lucha de los dos hermanos por el poder y su muerte recíproca, siguiendo la tragedia de Esquilo. Devastación alude a la maldición que pronuncia Polinices contra Tebas. Esquilo, 7 contra Tebas. Creonte, el rey que sucede a Eteocles, prohíbe levantar. Bueno, ya está, Antígona. A ver dónde se encuentra el asterisco. El asterisco. No estando en posesión, ataca la cosa pública en cuya cúspide se halla el otro. En cambio, tiene el derecho de su lado aquel que supo captar al otro solo como individuo singular. Es decir, uno de ellos dice, bueno, para nosotros nos puede parecer repelente que no se cumpla con la ley no de la alternación, la que se habían propuesto, tú un año, yo el otro. Pero para la polis, el hecho de que sean hermanos y que vengan a generar un problema familiar, traigan problemas familiares al gobierno de la polis, es un desorden. Tiene derecho aquel que desprendido de la cosa pública y lo empujó a esa impotencia. Ha tocado solo al individuo en cuanto tal, no la esencia del derecho humano. La cosa pública, atacada y defendida por singularidades vacías, no se corresponde en la confrontación con la dinámica de la Gemeinwesen, ese es de la comunidad. Se mantiene y los hermanos se encuentran ambos, cada uno por el otro, su ruina recíproca. Pues la individualidad que enlaza con su ser para sí, el peligro del todo, se ha expelido a sí misma de la cosa pública. Al introducir la individualidad, ha quedado la individualidad que enlaza con su ser para sí, el peligro del todo, se ha separado, se ha apartado de la cosa y se disuelve en sí. Pero aquí el que encontraba, estoy intentando ir deprisa, no acabaremos hoy este apartado, Antonio Ruiz, como tú proponías, pero aquel que encontraba de su lado la cosa pública lo honrará. Al otro, que lo ha encontrado, el que estaba de jefe, al otro, en cambio, que ya sobre las murallas pronunciaba su devastación, el gobierno, la simplicidad restablecida del sí mismo de la cosa pública, le castigará negándole los últimos honores. Quien vino a atentar contra el espíritu supremo de la conciencia, contra la comunidad, espíritu supremo de la conciencia, gobierno, comunidad, contra la comunidad, tiene que quedar despojado de los honores de su esencia toda y acabada, los honores rendidos al espíritu, al muerto, al espíritu que ha partido. Pero si de este modo lo universal hace ligera mella en la cúspide pura de su pirámide y se lleva la victoria, bueno, todo esto está en 53 de Dri, y se lleva la victoria, ciertamente sobre el principio de la singularidad que se alzaba, esto es sobre la familia, al hacerlo entabla solo un combate con la ley divina. El espíritu consciente de sí mismo, la política, lo entabla solo con el espíritu frente de consciencia. O sea, la singularidad con y el espíritu consciente con el espíritu inconsciente. Entabla una confrontación. La divina contra la polis, la consciencia de la una contra la otra. Pues este espíritu es la otra potencia esencial y por eso no destruida por aquella, solo ofendida. Familia sigue estando ahí operante, no puede. De la familia salen los hijos que mantienen la polis, los jóvenes que... ¿de dónde salen los ciudadanos que irán a la guerra? ¿De dónde salen los jóvenes cuyo impulso defenderá la polis? Pues de la familia, del vientre materno, del padre y la madre. Eso puede ser humillado, pero no puede ser aniquilado. Pero frente a la ley...
Perdón. ¿Cómo se llama? ¿En Medea? Digamos que... ¿Cómo se llama? El Jasón, ¿no? ¿O no? Bueno, da igual. El marido de Medea, sí, digamos que con su forma de vida ofende a la ley divina, entonces Medea mata a los hijos, como diciendo, bueno, esto se acaba. Si tú tiras por un lado la ley divina por otro, pues no hay futuro, ya está.
Mata a la polis, claro. Sí, claro, Medea, claro. Mata a la polis, porque mata, sí, sí, a los hijos.
Sí.
Claro. Sí. Pero frente a la ley que tiene el poder públicamente a la luz, no tiene por ayuda para desplegarse efectivamente real, más que la sombra exangüe. Por eso, en cuanto ley de la debilidad y de la oscuridad, es sometida primero por la ley del día, de la fuerza. Aquel poder tiene vigencia bajo la tierra y no sobre ella. O sea, ahí vemos, dice, de entrada, la prepotencia de la ley de la polis, parece que impone, gana, pero ahí está, matando a los hijos o engañando, de Antígona engaña. Solo que con esto, lo realmente efectivo, lo que le ha quitado a lo interior su honor y su poder, consumido su esencia. El espíritu público en manifiesto tiene la raíz de su fuerza en el mundo subterráneo. Y si destruyes el mundo subterráneo, te comes fuerza misma, destruyes tu propia fuerza. La certeza del pueblo, segura de sí misma, aseverándose así, tiene la verdad de su juramento, une a todos en uno, únicamente en la sustancia inconsciencia muda de todos, en las aguas del olvido. Estamos hablando de la laguna Estigia. Esto está en 54b. En las aguas del olvido, os acordáis, ¿no? O sea, los muertos, el reino, el Hades y el reino del, de los vivos está separado por la laguna Estigia, cuyas aguas, si se beben, te hacen perder la memoria. Los muertos se suben en el barco de Caronte. A Caronte le dan una moneda, por eso, que es el viático, por eso a los muertos se les pone una moneda. El viaje era muy largo, los muertos sentían sed y en un momento u otro bebían agua de la laguna Estigia y cuando llegaban al reino de la muerte ya no recordaban nada de las aguas del olvido. También el río Leteo, que es el río que alimenta la laguna Estigia, tiene esas aguas del olvido. ¿Aquí qué dice? Las aguas del olvido. El espíritu sublevado de la familia, es decir, de la singularidad o particularidad, es vencido por lo universal, pero con ello no se ha producido otra cosa que la ya vista lucha entre la ley humana y la ley divina. El espíritu carente de conciencia, la familia, puede ser ofendida pero no destruida. El espíritu manifiesto de la comunidad no puede encontrarse escindido del mundo subterráneo, de lo interior, de la ley divina. Cuando esto acontece, el espíritu manifiesto se viene abajo. La polis desaparece. La certeza del pueblo tiene sus raíces profundas en ese mundo subterráneo. Es el mundo de las creencias, imágenes, mitos, símbolos. Cuando el espíritu manifiesto cree haber obtenido la plena victoria sobre ese mundo subterráneo, es cuando en realidad se ha cavado su propia fosa, se ha cortado las raíces que lo alimentaban. Las particularidades ultrajadas se vengan, se convierten ahora en fuerzas hostiles y destruyen la comunidad que ha deshonrado y quebrantado su fuerza, la piedad familiar. Y añade él, es la guerra del Peloponeso. Estas potencias se destruyen mutuamente. Bueno, esto es lo que tenemos ahí. Por medio de ello, la consumación del espíritu públicamente manifiesto se transforma lo contrario. Él hace la experiencia de que su derecho supremo es la injusticia suprema. Es curioso que en la versión alemana queda mucho más claramente porístico. Es curioso que todas las notas sobre Sófocles y Esquilo y tal, y no sitúe que esto es Cicerón. Suma lex, suma injuria. En alemán queda más aquí, hostes rec, das hostes un rec. Y esto es Cicerón, de Oficis. La suma, que no tiene la interpretación que nosotros pensamos, ¿eh? Porque nosotros pensamos que el que hace cumplir la ley a rajatabla, él no tiene en cuenta según qué cosas, es injusto. Si no tiene en cuenta que uno es pobre, ¿no? Pero el ejemplo que pone Cicerón es otro. El ejemplo que pone Cicerón es el ejemplo sorprendente, porque después de leer que la suma aplicación de la ley es una suma, puede llegar a la suma injusticia, dice, como aquel que ha llegado a pactar con el enemigo que habrá tregua durante todo el día y llega la noche y empieza a atacar al enemigo diciendo es que dije todo el día, no toda la noche. El ejemplo no es lo que nosotros nos esperábamos. Pero bueno, aquí tenemos, ¿no? Si alguien tiene la obra, es de Oficis, o sea, sobre los deberes o dels deures, libro 1, 33.3, que en la edición que yo tengo, que es, bueno, es la Bernat Metge, es la página 22, es lo mismo. Bernat Metge, perdón. De que su victoria es más bien su propio hundimiento. Por eso, el muerto cuyo derecho se ha violado sabe encontrar los instrumentos para su venganza, y estos instrumentos tienen la misma realidad efectiva y la misma violencia que el poder que le ha agraviado. Fija, recordad, no nos dejemos llevar por toda la pasión enfervorizada que le causa a Hegel el citar la tragedia. Démonos cuenta de que la epicidad es una totalidad y que no puedes intentar imponer tu parte de eticidad sobre la parte del otro porque hundes la polis, la destruyes. Entonces, esto tiene traducción política. Si nosotros queremos una alternativa de sociedad, tenemos que elaborar una alternativa de eticidad, ¿no? La alternativa de sociedad no es esta eticidad nacionalizando los medios de producción. bueno, tenemos una buena explicación de lo que pasó en la Unión Soviética, por ejemplo. Entonces, uno que quiere consumir como los del otro lado, pues no trabaja como los del otro lado, relaja las disciplinas o estas cosas, ¿no? Que es una cosa que me chocaba de gente que venía de Yugoslavia. Iban a Yugoslavia a ver algo distinto del estalinismo. Iban la auto... ¿Cómo se llama? La autogestión. Y volvían diciendo, así ahí, allí, pero no trabajan. Y bueno, y hay un poco consumo. Bueno, tú puedes decidir, como eres el amo de tu empresa, disminuir los ritmos de producción. Bien, pero entonces consumirás menos. Bien, siempre y cuando estés de acuerdo en que la alternativa no es el consumo capitalista, sino trabajar menos, tener más tiempo para leer, para otras cosas, ¿no? Si lo que esperas es relajar el ritmo de la disciplina productiva de tu empresa, pero que los demás produzcan como salvajes para que tú tengas un coche, pues no. Pero los economistas de izquierdas, gente, bueno, la gente de izquierdas que hacía, como posteriormente se peregrinó al Himalaya, hubo una época en que gente de la extrema izquierda peregrinaba a Yugoslavia, que era la alternativa al estalinismo. Y volvían diciendo, pero ahí hay poco consumo. Y la gente se queja. Bueno, lo peor era que la gente se quejara. Porque una gente que decidiera voluntariamente trabajar menos y trabajar con más y consumir menos, eso sería estupendo. Eso sería ya otro, estar construyendo otro ethos, ¿no? Pero heredaban las necesidades. O sea, querían tener el frigorífico lleno que se veía en el apartamento de Jack Lemmon, tal y como lo tenía Jack Lemmon, repletito de todo, y trabajando menos. Pues no, había que trabajar como un cabrón, que es lo que hacía Jack Lemmon, y lamerle el culo al jefe, que es lo que hacía Jack Lemmon, le prestaba el piso para que fuera el picadero al jefe, ¿no? ¿No habéis visto la película? Algunos sí. Pues eso es el capitalismo. La nevera llena y él siendo un cornudo, para poder tener el frigorífico lleno. Lo del frigorífico es importante porque yo vi esa película cuando tenía 8 años y quedé alucinado ante el frigorífico. Apenas recuerdo, de la primera visión, apenas recuerdo nada de la película. Y el frigorífico. Y en España no había frigoríficos así.
Pero de verdad. Es que esta era una expresión popular que yo recuerdo de mi infancia, entre las vecinas. Oye, nena, que yo tengo la nevera llena.
La nevera llena, claro. Y el imaginario...
¿Con quién te crees que estás hablando? O sea, soy una pordiosera, o sea, que tengo la nevera llena.
Claro. Y leche embotellada. ¡Osus! Yo sé que iba a comprarla en Perola. Lo tenían embotellado. Y el, bueno, esto corresponde a cómo el cine incluso genera necesidades. A mí la tentación vive arriba. La tentación no es Marilyn Monroe. La tentación es un teléfono blanco cuadrado que tengo aquí. Marilyn Monroe está desdibujada, que está en un diván. Lo maravilloso es ese teléfono de mesa blanco que está allí. Lo tengo aquí. Son recuerdos, objetos. Bueno, o sea, es la creación de necesidades, el mundo de los objetos. ¿De qué te ríes, Antonio?
Eras un impúber entonces todavía, cuando viste la película.
Ahora que te no. sí que tengo que decir que, como veis, mi padre me llevaba a ver todo Billy Wilder, porque todas estas son las películas de este tío. Todo Billy Wilder y todas las películas de Alberto Sordi, que me hacían padecer terriblemente. Porque era la caricatura de mi casa, Alberto Sordi. Era ver a mi padre en la pantalla. Bueno, sigo. Seguimos. Ya no sé ni dónde estoy, ni lo que me digo, ni lo que hago. Me cago en la leche. Esto es un sin Dios que diría.
Eso es un sin Dios.
Por medio de ello, por medio de ello, la consumación del espíritu, por medio de ello.
Por medio de ello, la consumación del espíritu públicamente manifiesto. Esto es un lenguaje religioso muy potente, ¿eh? O sea, esto del espíritu y tal, es que además solo se entiende como el concepto. Concepto. ¿Qué es el concepto? Pues el espíritu es el concepto. El concepto es el espíritu. La relación concepto-espíritu. Es el logos. Es el logos de la fuerza productora de Yahvé. El logos. El concepto concibe. El espíritu genera el concepto. Es el concepto, la fuerza concipiente de la realidad. El espíritu es el logos. Filón de Alejandría es la capacidad generadora de Dios. Entonces, esto, cuando alguien viene, o sea, un analítico no tiene por qué saber esto. Igual que yo no leo a Russell, a Bertrand Russell, me quedo fuera. Pero decir que esto es una chifladura, no, esto es una tradición lingüística que está siendo utilizada para decir cosas muy potentes sobre la capacidad práctica de la intersecutividad humana. Por ello, por medio de ello, la consumación del espíritu públicamente manifiesto se transforma en lo contrario, y él hace la experiencia de que su derecho supremo es la injusticia suprema. Sumum jus, suma injuria. Esto es así, es de que su victoria es más bien su propio hundimiento. Por eso, el muerto cuyo derecho se ha violado sabe encontrar los instrumentos para su venganza, y esos instrumentos tienen la misma realidad efectiva y la misma violencia que el poder que le ha agraviado. Estos poderes son otras comunidades cuyos altares mancillaban los perros y los pájaros con el cadáver, que no había sido elevado a la universalidad sin conciencia por la devolución que se le debía al individuo elemental, sino que ha permanecido sobre la tierra en el reino de la realidad efectiva, y en cuanto que es la fuerza de la ley divina, adquiere ahora una universalidad efectiva y autoconsciente. Adquiere conciencia cuando es herida gravemente y se subleva contra el otro. Se hacen así enemigos y destruyen la comunidad que ha deshonrado y hecho añicos su fuerza, la piedad de la familia. En esta representación, Borstelum puede aquí, dice, puede aquí, un juego de palabras, bueno, el movimiento de las leyes divina y humana tiene...
Chicos, viene ahora un párrafo enorme.
Sí.
¿Queréis leerlo todo?
¿Qué hacemos?
Ya son las 8, paremos aquí.
Pues paremos aquí. Párrafo para proseguir.
En la guerra del Peloponeso.
Antes he dicho, ahora me he dado cuenta. Antes he dicho, bueno, he usado mal la palabra. Xenus se opone a Shane, pero aquí. Y di la palabra el Xenum como cuando tenía que haber dicho Borstelum, ¿antes? Uh-huh. Uh-huh. Vale. Porque es lo que se corresponde. El Xenum es lo que aparece, porque existe, y aparece con una apariencia determinada, pero aparece porque existe. Y se opone a Xenum, que es una apariencia, es lo apareciente sin... Lo aparente, que no tiene realidad. Bueno, quedamos aquí y ponemos fecha. Sí. Y bueno, como veis, este texto tiene mucha encarnadura política. Da lugar a mucha reflexión política. Y da lugar al saber por qué Gramsci habla de negación determinada. Y Gramsci habla de que de la negación ha de salir un una... Negación determinada. Toda negación es afirmación de algo, ¿no? Igual que toda afirmación es negación de algo. Y la negación determinada es que ha de ponerse otra nueva positividad alternativa a la eticidad, que si queremos una alternativa de mundo, ha de ser así. Ese sería, a ver, el fundamento filosófico de una política que es la filosofía de la praxis, de un individuo que es Gramsci, que está formado en la escuela neoidealista italiana, que cita, el autor que cita más veces en sus cuadernos, Benedetto Croce, un neo-hegeliano, que cita a Hegel, que cita a iba a decir a Vivaldi, me cachis en la mar, a Labriola, que cita a De Sanctis, que cita a, bueno, y a todo, o sea, que conoce esto. ¿Eh? Y lo que propone es una alternativa de eticidad, no tomar la eticidad católica, capitalista, y quitar a los capitalistas conservando la eticidad. Entonces, ¿hoy qué día es?
Hoy el día es 22, el lunes 22.
Lunes 22, vale.
Lunes 22, a las 6.